Amigo Pellicer, qué alegría verle.
Palomar, como siempre. ¿Cómo estamos? Aquí estamos.
Déjeme que le diga algo, que tenemos un hornos artesanales en Valencia.
Oh, qué bonito.
Sí, en la calle Maestro Gozalvo 24, qué el horno bonito, Goya.
Qué bonito.
Paletillas de cornero echar manchego, pollo a las, roscones de reyes, comidas para llevar, que yo muchas veces me las llevo de comida de cuchara, ¿eh? Potaje, lentejas, macarrones boloñesa, macarrones con queso, codillo. Tienen un mundo, pero todo con el saborcito de la leña y casero como hacía la mamá.
Acabadito de hacer
siempre. Arroz al horno, madre, paella valenciana, paella de verduras. Madre mía. Hay cola a mediodía, pero podéis llamar para reservar y así vais, pum, y os lo vais enseguida.
Es más económico que si lo hace usted en casa.
No, en mi caso no lo dudes. No, entre lo que engorrino y lo que tengo que hacer mal, 96-395-5688. Maestro Gozalvo 24, bajo pan a leña. Que sabe usted que ya no quedan casi sin todos,
por desgracia. Nada, casi.
Pizzas, cocas, empanadillas de pisto, bacon, queso, calabacín y empanadilla de curry. Carrilleras estofadas, pastas secas, rollitos de anís, coquitos, Pellicer.
Hombre, los coquitos.
Los coquitos,
¡Qué maravilla!
Pan quemaos. La comida para llevar a partir de las 12 del mediodía, y esto artesanal. Pero si vas a partir de las 5 de la tarde, la comida para llevar a mediodía que ha sobrado la tienes al 50%.
No me digas.
Que es un chollo. Usted cuando se vaya para ver a la familia, cuando acabe, se haga unas cosas de todo hecho.
Esa empresa o esa familia o esos amigos, ¿qué imaginación tienen para la dan a mitad de precio por la tarde?
Sí.
Porque a usted, si no quiere comer, puede
para cenar. Sí, prefiere, sí. Yo de nuevo a veces. ¿Qué os ha sobrado? Pues mira,
bueno, es que, incluso
que te gustan los
tarde,
macarrones, Ramón, el potaje, las lentejas.
Para el día siguiente, si quiere, o congelarlo por otro día.
Y digo una cosa, Pellicer. Por no lo Goya, que hay Maestro Gozalvo 24 y de nuestra parte. Todo esto que aparece, superalimentos, las bayas de Goyi, el tofu, el no sé qué, el spirit flau, el flufli, el fla.
Tontunas.
La lenteja es un superalimento.
Claro.
El potaje de garbanzos, claro, es un superalimento.
Claro, claro.
Y nos venden tontunas.
Vamos a ver, Palomar.
Y si usted sabe el poder de la lenteja, lo digo en serio, que es que suena así un poco...
En la vida, el mejor régimen que puede hacer uno es pasar hambre. Eso para empezar. Porque en esta sociedad la gente no quiere... O sea, que pasen hambre los africanos, eso es una faena muy gorda. Pero no todos podemos pasar hambre, porque tenemos de todo.
Sí, sí, somos sociedad
opulenta. Y hay que
opulenta.
Comer de todo, pero de todo lo que comían nuestros antiguos padres. Es decir, luego vienen los excepcionales, todo eso que usted ha dicho. Pero yo cuando veo la cantidad de grasas que hay por ahí... Sí. Que empieza a ver obesos.
Dicer, ¿cómo conquista Roma el mundo? Con las gachas, con el aceite de oliva, con aceitunas.
Vamos a ver.
Y ya está.
El trigo es la base de la alimentación y la base del estiércol que hacía que los campos tuvieran lo que se llama el FEM, para que plantaran patatas. Y dice, pues, antes no había ningún... En los años 60 no había ingredientes de estos químicos ni nada. Al final volvemos a la tradición. Cuidado, lo otro también hay que hacerlo.
Sí.
Pero lo otro es una cosa, es decir, lo práctico. Además, es que económicamente y a nivel de salud te encuentras mejor. Y lo otro también. Pero lo que no puede ser.
Sí, pero
es que...
fíjate, todos los nutricionistas lo recomiendan. Quédate siempre con sensación de un poquito de hambre. Hombre. En vez de acabar saciado de.
Yo doy una recomendación.
Quina farta de pegat.
Cuando vayan a comer a un restaurante,
aguanta, tigre.
Igual, no pidan postre nunca. O pidan un plato menos y pidan postre. Esa es la clave. ¿Por qué? Y de hecho hay muchos restaurantes que igualan el postre con el café. Pero no porque sea más barato y más caro dar un postre que un café. Pero porque es mejor no tomar el postre. Y tú tomas un café y te entretienes. Estamos en un momento que o volvemos a lo que es la base de la tradición.
¿Y usted sabe la ensaladita ahí en medio siempre? La lechuguita, eso que hacemos en Valencia, que siempre hay ahí en Mitch una ensalada.
Y tomate.
Con su tomatito, con su lechuga, con la cebolla, sí.
Y nada más.
Ya está.
Pellicer, el otro día hablando...
Perdone. A mí cuando... No quiero hablar. Esas ensaladas, hable, que es comida de conejos, porque yo
muy
las
bien,
cortaba.
Muy bien.
Ya está bien.
Esa me la apunto, comida de conejos.
Lo tiraba a los conejos, yo iba a cogerlas.
Eso me lo apunto para algún artículo, Pellicer.
Y no saben nada. Es que usted pone cuatro cositas de esas y un trozo de lechuga y la diferencia es abismal.
Pero lo que dice usted del postre es que yo el otro día hablé con un amigo que es repostero y me confesó y me dijo, sacó una tartita.
No, el postre es necesario.
Y pero sacó una tarta de chocolate de su casa que había hecho y nos la tomamos a medias y me dijo, ¿sabes esta tarta las calorías que tiene?
No, pero hay que comerlo.
Sí, pero ¿sabes? Una tarta de esas era 1.800 calorías.
No,
1.800 es lo que tengo que comer yo todo el día.
Usted sabe, Mon, que yo no entiendo nada de calorías ni, y me importa un pepino.
Bueno,
las
ya, pero hay que saberlo.
Hidratos de carbono y
para cuidarse.
Mira, yo tampoco
usted quiere comer, usted quiere adelgazar, coma poco de todo. Esa es la clave, no hay más. Coma, y cuando llegue la noche, quédese con un poquito de apetito.
Así es.
Y coma 5 veces al día, pero poquito de todo. Porque cuando come 2 o 3 veces al día, tiene ansiedad.
Desde que yo le conozco a Pellicer, sigue usted con el mismo peso. 73, jamás ha engordado.
73, 74, aprendí eso. Ayer, por ejemplo, estaba en Madrid. Vale, me invitaron a comer muy bien, un restaurante. Y estaba lleno. No cené.
Yo eso lo hago también, ¿eh?
No cené. Me bebí 2 vasos de agua con una manzana. Porque en la vida uno tiene que saber. Y luego, cuando usted pese... Perder peso de repente, eso es negativo totalmente. Usted pierda 1/2 kilo cada 2 meses, pero no lo engorde. Lo importante no es perder peso.
¿Y en Navidad cómo se lo monta, Pellicer? ¿Qué es la época de fartar?
En Navidad muy fácil. El día que como, Nochebuena, al día siguiente no como.
Muy bien.
Navidad.
Sí, pero vamos a ver, al día siguiente que digo, Nochebuena, Navidad, al día siguiente. Al otro día. No como, me como una ensaladita y ya está, y una pera y una manzana. Y el cuerpo está de cine, y agua, mucha agua. Y pierdes lo que ganas en 2 días, que son 3 kilos,
así
o 2 kilos
pensé.
Y medio, se pierde en un día 1.5 kilos. Y ponerte un tope de kilo. Yo, por mi...
constitución.
73, 74, 72. Cuando llego a 75, semáforo en rojo. Un día sin comer casi nada. Y bajo 1 kilo. Y cuando yo me peso... una vez o 2 a la semana, no pasar de 74, también por la salud. Y no hace falta nada más. Luego salud y suerte. Y otra cosa, cuidadito con el estrés.
Sí, señor.
Cuidadito, sí, señor. Con el estrés. Os lo digo muy en serio.
El estrés mata, Pellicer.
No, mata no. Produce cánceres. Produce maldad. Produce ver maldad en los demás. Mire, ayer creo que falleció un señor, que era el dueño de Mango.
El de Mango, sí.
Vale.
Haciendo senderismo, se cayó por un precipicio.
Sí, pero fue una casualidad, ¿no?
Sí, fue una...
Pero usted sabe la presión que lleva esa gente. Pues igual se despistó de tal. Porque
seguro.
Al final, porque él, Mango lo dejó al hijo, el hijo lo llevaba mal, lo tuvo que recuperar. Y al final no te das cuenta que yo cuántas veces, el otro día una amiga mía, su hermano pequeño de 55 años, estaba en una multitud, digo, ha muerto de cáncer, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Una multinacional, ganaba 8.000, viajaba por toda Europa, por todo el mundo. Parece una tontería, pero cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Es decir, que a veces los que pensamos que somos ricos también lloran, ¿eh? Y el estrés, sí, te va a dar más dinero, pero ¿más dinero para qué?
Sí.
¿Para qué? Hoy lo estaba hablando con un amigo. Vamos a ver, yo tuviera 30 años o 25 años, ¿qué futuro tengo? Primero, por mucho que gane, no llego a final de mes. Segundo, la opción de alquiler, que es lo único que tengo, ni tengo derecho a la propiedad, es incontrolable lo que voy a pagar. Y el sueldo. Y tercero, si no tengo derecho a un piso normal, no tengo derecho a un ahorro normal, solo tengo derecho a estar endeudado y además con una insatisfacción, es decir, si gano 3.000, 2.000, 1.000, 4.000, nunca llegará. Porque al final, el que gana un poquito más, Hacienda se lo otro. Hoy un empresario me ha llamado. Quiere trabajadores.
Y no encuentra.
Sí, hay muchos. Hay más de 2 millones comprados en un sitio.
Ah, no, ya.
Hay más de 2 millones, se lo puedo demostrar.
Pero sí, pero ¿él encuentra a su amigo?
Porque con el subsidio cobran 800 o 1.000 y trabajando puede dar 1.500 o 2.000. Pero claro, tienen que desplazarse.
2.000, ojalá.
1.300, mira, lo que puede.
¿Qué va?
Es que 1.500 son 3.000 al empresario.
Ya.
Y además con 30... ¿Qué sé yo? ¿Qué? Entonces me decía, que regularicen a quien quiera, pero necesitamos trabajadores. ¿Por qué? Porque hemos educado una sociedad que es una sociedad subvencionada. Aquí todos nuestros hijos, usted me ha contado, yo le cuento, son funcionarios, tal. Es decir, aquí un fontanero, un electricista, y luego esa gente...
¿Son los que más ganan?
Esa gente tiene, sí, cuidadito. No, esos tienen una competencia terrible. Con esa persona que está, en teoría, cobrando del paro, que se lo merece, o un subsidio, y hace trabajos en B.
Ah.
Y entonces, claro, va a su casa, todo vale 1.000. va el chapucilla que está un subsidio, o la chapucilla, 500, porque no tiene que pagar ni seguridad social ni nada. Es decir, que hay una cantidad de cosas que no, que hacen que sea, que tenga iniciativa privada es muy complicado. Y el futuro de esta gente ya puede ganar lo que quiera, Palomar. Es muy difícil llegar a final de mes. Hay unas tarjetas que están...
Pero ese micro empresario no encuentra trabajadores.
O sea, le cuestan. Todos.
Claro, claro, claro. Y él no, decía, no, pero si todos mis amigos así empresarios decía, me dicen lo
los
mismo.
Los irregulares, que los metan regulares ya, y porque al menos un 70% querrán trabajar. Es que, claro...
Sí,
es...
sí, cuidado con eso, ¿eh?
Palomar.
Que a lo mejor entramos en colapso en seguridad social y más...
Palomar, que tiene usted razón, sí, sí, pero sí, llega sí. Un momento cuando no tienes trabajo, ya buscas lo que sea.
Sí,
¿dónde
sí,
los
sí,
encuentras?
Sí, que sí.
¿Dónde los encuentras? Todas las asistentes sociales de gente mayor son todos extranjeros. Sí. Todas las, usted ve albañiles por la calle haciendo reformas,
sí.
50 o 60% son extranjeros.
Sí, señor.
Pero no por los extranjeros, no. Son españoles, pero que
no, no, directamente inmigrantes.
¿Por qué? Porque hemos creado una sociedad...
¿Por qué? Porque el españolito se ha puesto muy, muy señorito. Muy,
y encima no tenemos futuro. Ser funcionario... Pero
no, no, es que ir a asomar para cobrar 1.300 pavos, pues trabaja tú de sol a sol.
Cobro 800
campeón.
Y me quedo claro. En casa y entonces no, no tengo que pagar la comida, no tengo que pagar la muerte. No tengo... Yo lo veo en los polígonos y tal. Que cuando vas, ya la gente se lleva el bocadillo. A la hora de comer, comen la fritereta como hacían antiguamente. Es decir, el sistema está tan, tan anquilo. Luego dicen, ha subido el 2,8%. 2,8%. Eso no es verdad, señores del gobierno. Yo, que vivo...
No, me lo explicó un amigo tuyo que se llama Luis...
Vale.
Y le dije, a ver, la macroeconomía. Dije, oye, los datos económicos son buenos, pero ¿qué está pasando? Y me dice, no, no, es que no tiene nada que ver la macroeconomía.
Claro.
Con, y dice, pero los sueldos siguen siendo una porquería y entonces los alquileres son inasumibles.
Claro.
Entonces dice, hasta que no podamos subir el sueldo a la gente, o bien el Estado cobra menos impuestos al empresario, o pasa algo, esto es un horror.
Vamos a ver, muy fácil.
Pellicer, tuve a los de las ambulancias, dos sindicalistas de la UGT, maravillosos. ¿Usted sabe cuánto cobra?
No lo sé.
¿1.000 o 1.100 limpio al mes, Pellicer?
¿Qué le parece?
¿Cómo puede mantener una familia
pero
para
además,
un piso con eso?
Además, con un riesgo que tiene una ambulancia.
Claro.
Que tiene que ir con el...
Claro.
Jugándose la vida.
Claro.
Saltando semáforos
pero,
en rojo.
Pero además que, oye, que son los primeros en reanimarte cuando tienes un infarto.
Riesgo,
o algo.
Salvando vidas.
Que sí, que sí.
Y el estrés que tienen.
Sí, sí.
Porque van siempre a tope.
1.100 pavos, Pellicer.
Esto es una vergüenza. ¿Pero quién tiene la culpa? ¿El dueño de la ambulancia o que no puede pagarle más? Es muy complicado, Palomar. Y si no trabajando te dan 700, 800. Claro, vamos a ver. Hay una cosa que es que nos manipulan por todos los sitios. Luego hablaremos de Navidad y de Valencia para un poquito de alegría. Y es que a usted le dice, yo paso una gasolinera cerca de mi casa y casi todos los días, por curiosidad, es de frente. Yo no paro. A fin, los últimos 5 o 10 días de mes iba a 1,42 el gasoil, 1,47. Ahora ya va a 1,60 casi. Es decir, ha subido un 10%. ¿Por qué? Porque los últimos días es cuando toman el índice de precios al consumo. A partir del 1 de diciembre ya, hasta final de mes, se manipula. Más o menos. ¿Alguien ha sacado la media de lo que han subido los alquileres en este año en España?
¿Qué? Seguro que hay alguien,
20,
pero...
¿El 30? ¿Cuándo ha subido el precio de la vivienda? ¿Eso no es precio al consumo? ¿No es un derecho que tiene la gente de comprar? Ahora ha subido un 20, es decir... ¿Alguien ha sacado lo que han subido los coches en el último año? Han subido una barbaridad. Y no digo de segunda mano últimamente. Es decir, es claro, sacar patatas. Usted va a un centro comercial, patatas, oferta, un kilo, un euro, cuando vale dos. Esa semana que estás oferta, la patata entra en precios al consumo. Porque se toman 10, 12 referencias. Se manipula todo, Palomar. ¿Quién se cree que el índice de vida al precio del consumo, ¿quién se cree que, no, que ha subido un 3% en un año? No, no lo creemos nadie. Lo que valía un café con leche, una tostada, que es lo que tomo yo, eran 2,50, 3, ahora son 4 o 5.
Coño,
pero es verdad, es que no llegan.
Pues es una
porque
pasta.
Usted ocupa una mesa.
Ya, que sí, que sí.
Y no hace un consumo de 15 o 20 euros. Tienen que hacer eso. Hay un camarero, hay una camarera, hay unos impuestos, las mesas de la calle. Es que no se puede.
Me acuerdo hoy de usted, porque hoy en ABC hay una entrevista doble página a un alemán, sociólogo, historiador, ex periodista y tal, que este fue, ahora es multimillonario, o muy millonario, porque cuando se reunifican las dos Alemanias, empieza a invertir lo que tiene, y lo aplica con pisos de la Alemania comunista, que no tenían cuarto de baño, que era una chapuceta, el cual, porque iban muy baratos porque nadie quería invertir en eso, y compra varios. Los reforma un poquito, los repara y vende. Compra, vende, compra, vende. Y dice, oiga, ¿qué hay de malo con lo de ganarse la vida con lo de los pisos, especular y tal? Pero entonces cuenta algo de Alemania, porque le pregunta al periodista ABC y le dice, bueno, Alemania, Volkswagen ahora, o no sé qué automoción, dice, sí, puede ser que mañana aspire a 30.000. Y dice, claro, y además BASF, que es la química más importante del mundo, la mitad se lo lleva a China ahora. Sí, y dice, ¿por qué? Porque la energía en China va 7 veces más barata que en Alemania. Porque como en Alemania nos estamos cargando las nucleares, estamos pagando la energía muy cara, ya no somos competitivos. Y dice, y lo de los coches es un espanto porque para una cosa que éramos de los mejores del mundo, nos la estamos cargando.
¡No falla!
Y lo decía un alemán y dice, es que claro, Europa se está pegando un tiro en el pie.
Es que las baterías...
Alemania.
Las baterías del coche más caro eléctrico las hacen en China. Por eso no van a hacer nada en Sagunto. Voy contra todos ustedes. Yo quisiera que lo hicieran ya. Hablaban de 2025-2026. No han puesto ni una piedra. ¿Por qué? Porque no es rentable. Una batería hecha en Sagunto vale 3 veces más que hecha en China. Y el que hace coches...
El hombre este comenta eso y dice...
Y el que hace coches...
A ver, que ahora con toda la normativa... Dice, Alemania han prohibido a partir del 2035 fabricar coches de combustión. Y dice el hombre, oiga, yo no estoy contra el eléctrico. Dice... Pero que lo decida el consumidor, que lo decida el mercado.
¡Claro!
Y dice, hay más marxistas estudiando en las universidades europeas que en Vietnam. Y dice, es más fácil enriquecerse en Asia que en Europa.
Normal.
Y dice, porque en Europa el rico sigue estando muy mal visto. Y sin embargo, Asia, que está empezando a despertar, países como Vietnam, gran comunista y tal y cual, lo ven bien.
Vamos a ver.
Y son más emprendedores.
Las grandes tiendas de ropa, grandes marcas, mire usted dónde se hace la ropa. Ni dónde se hace, no digo nada más. Made in Spain, el 5%. Las grandes tiendas, no las pequeñas.
¿Por y dice qué lo también, hacen allí? Otro tópico que desmonta. No, es que los ricos han heredado. Y dice, no, Elon Musk no heredó nada. Jeff Bezos, el de Amazon, no heredó nada. Amancio Ortega no heredó nada.
El que murió anteayer tampoco heredó nada.
El que murió anteayer tampoco heredó nada. Y dice, Amancio cuidado, Ortega, que ahí a nada, no heredó nada.
Vamos a ver, vamos
y dice,
a ver.
Cuidado, que son esas cosas Y acaba y dice, porque ha publicado un libro ahora y tal, dice, a ver, el capitalismo no es el problema, es la solución.
Efectivamente.
Bien aplicado.
Pero el capitalismo sí que tiene que estar
regulado.
Regulado.
Que no sea la ley de la selva,
hombre,
claro.
Es, pero no, tampoco puede ser atacado. Mire, yo viví el comunismo perfectamente, porque yo nací en un momento que vivía en el año 72, y el comunismo era la panacea, todo de todos,
sí.
Era 100 vacas, 100 hombres cuidándolas, no un hombre cuidando 100 vacas. Mire cómo acabó el comunismo. En Europa, ¿eh? Vaya usted, pregúntele a cuál país del este, Alemania del este. Pregúntele a ver si quieren ser comunistas. Por suerte o por desgracia, allí está saliendo la extrema derecha, en Alemania del este, ¿eh? Es donde ha salido. Mire el efecto rebote. Ha salido. ¿Dónde ha salido la extrema derecha? Alemania del
Hungría.
Este, Polonia, Hungría, Georgia, todos los... No, creo que no. Todos los países estos... Bueno, Rumanía también está mareada. ¿Por qué? Porque ellos que han vivido el comunismo de verdad... No quieren verlo ni en pintura. Vaya usted a Ucrania y hables del comunismo.
Una noticia,
vaya usted a Ucrania y hables del comunismo.
Una noticia que ha salido hace poco, y me gustaría estudiarla para si estoy de acuerdo o no. Las empresas que inviertan más de 1.000 millones de dólares en los Estados Unidos con Trump...
Exentas.
...le quitarán toda la burocracia y las restricciones medioambientales.
Claro, claro.
Pues ¿qué van a hacer las empresas? ¿Instalarse allí? ¿Van a venir a Europa? Hombre, pues no.
Ayer,
eso sí, comeremos todos ensalada para conejos, Pellicer.
Ayer estuve en Madrid y bajé del AVE a las 10, 9 y media. Por cierto, el AVE ha durado 2 horas y media.
Claro, porque estamos en Chamartín.
No, Chamartín y yo luego... El que va a Castellón lo coges en Atocha. Pero porque las vías aún estarán... Va más despacio, no pasa nada.
Diga, que tengo que hacer una pausa.
Vale, simplemente una cosa. Y este, su familia era de Cofrentes, porque estaba despidiendo tal. Dice, digo, ¿qué Cofrentes? Digo, era un poquito, digo, si tú quitas la central, ¿de qué vais a vivir? No, turismo.
Turismo, sí.
Pero
hombre,
¿qué
sí.
sueldos paga la central
sí,
de Cofrentes?
Hombre, sí.
Tiene usted razón, los sueldos buenos son de la central.
Claro.
¿Y sabe usted la energía de luz que usted consume gracias a eso? Si Alemania va a hacer centrales, Francia cada vez más. ¿Es que estamos enfermos o qué nos pasa? Y otra cosa, y acabo. ¿Usted sabe que si usted pone un filtro a la gasolina y el gasoil?
Sí. Apenas contamina.
No saca nada.
Si los coches de ahora ya no contaminan.
Y cada año usted cada 2 años cambia ese filtro, no pasaría nada. Es todo una...
Toda una mentira. Pellicer, cuando volvamos, el Valencia de Navidad, ¿eh?
Y un poquito de Sánchez, ¿no?
También.
99.9 Valencia Radio.
Pellicer, el Valencia un poquito.
Vamos,
en lo deportivo.
Un minuto.
Nos vamos a segunda. Esto ya está claro, ¿no?
Estamos en segunda hoy.
Hoy vamos a acabar la liga.
¿Por qué?
Por desgracia.
Cuando miras, el penúltimo está muy lejos.
Uf, qué desastre.
Y el antepenúltimo más lejos.
Qué desastre, Mon.
Vale. A partir de ahí, Soluciones. Lin no se va a ir. Yo quiero que se vaya, pero no se va a ir. Con lo cual, ir contra Lin es perder el tiempo. Otra cosa que la gente... Segundo, no puedes cargarte la plantilla, ni jugadores. La única solución es intentar cambiar el entrenador, porque se ha dado cuenta Baraja, nos hemos dado cuenta, y yo era de Baraja, porque lo ha hecho muy bien, pero claro, llevamos media liga y la cosa... Es que el penúltimo está muy arriba. Madre. Es que el último es el Valencia, pero el penúltimo no está a un punto.
Mía.
No está a un punto ni dos. O el antepenúltimo, está muy arriba. Y el cuarto de la cola está más arriba. Con lo cual... Y dices, ¿cómo si contra este Valladolid, contra tal, contra... Es que no.
Si ganó el Rayo Vallecano
contra el otro día. Son equipos que en teoría son tu liga. Si eres incapaz de eso, entonces la única solución es cambiar de entrenador. Ahora viene un problema. Yo dije que...
Baraja quiere la Guimona.
Yo dije... Para irse. Yo dije que hace meses...
Son 5 millones de euros, Mon.
5 millones, sí.
5 milloncetes, Mon.
Son dos temporadas. Yo digo aquí una cosa. Quique Sánchez Flores, yo tenía información de que iba a venir.
A mí me han dicho que no.
Bueno, bien, el tiempo lo dirá. Y luego está uno que es Benítez, que a lo mejor está en el paro.
¿Pero para qué van a venir, Pellicer?
Yo que sé.
¿Para qué van a venir, Pellicer?
Gente que...
Si ellos piden además, quiero fichajes, y saben que no van a fichar
Palomar,
a nadie, ¿qué tal?
Que estoy de acuerdo.
¿Para qué van a
venir? Palomar.
Por dinero no lo necesitan.
Digo Benítez que no lo necesita, porque Benítez se lo ha hecho.
Y Quique tampoco.
Y Quique tampoco. Y por amor al valencianismo que llevan dentro.
Pero cabo, por amor, amor con amor se paga. Oiga, prométame usted fichajes.
Pero ya no es un... Exactamente. Pero yo estoy convencido que, como aquel entrenador, que ame el Valencia, como puede ser Benítez, como puede ser Quique y tal.
Pero una cosa es amarlo, pero no es suicidarte.
Ya no es que le den 2 millones de ficha, 1,5 millones, sino que ellos piden la ficha, que aunque sea baja hasta final de temporada, y si se os salva una temporada más, pero que le den algún fichaje para poder competir. Pero también le digo una cosa. Si yo fuera entrenador y amara al Valencia y me buscaran, yo vendría. Estoy en el paro. No tengo nada que perder. El entrenador que venga aquí viene a perder. Si como Baraja cuando vino aquí, porque y Baraja se reivindicó. De hecho, le han hecho una ficha de 5 millones por 2 años que no pensaba nunca cobrarlo. Baraja estaba en el paro y era entrenador de segunda división.
Sí, pero Baraja no tenía la trayectoria ni de Quique ni de Benítez.
Bien, de acuerdo. Pero es que el Quique viene aquí por amor al Valencia, con el concepto de que si bajamos yo no puedo hacer nada. Voy a intentar salvarlo. Y a lo mejor los jugadores necesitan motivación, cambio de hábitos. Porque están hundidos, yo los veo. No, la portería para ellos tiene un metro cuadrado. No la ven de 5 metros o de 6 o de 8, de 1 metro. Es decir, se les hace todo corto. No ven gol por ningún sitio. La defensa está desequilibrada. Jugadores que eran grandes defensas, internacionales, sub-21 y tal, es que no le pegan una. Entonces el equipo está desequilibrado. Entonces hace falta, no hay otra cosa, mando. A lo mejor hace falta mando. Mire, este señor que murió de mango,
sí,
dejó hace unos años a su hijo la empresa y tuvo que volver porque si no se la empresa... Vale. Es decir, que a veces un director hace que una cosa funcione. Y en este caso, un dicho Quique como Benítez, que son, yo pienso que son valencianistas con prestigio y con experiencia, y que el necesito, como usted dice, que... Porque a lo mejor...
Benítez se fue pensando que había recibido maltrato.
Ya lo sé, bien, lo que usted me diga. Pero que o uno que no se me ocurra, uno
pero
que...
Pero es que es Slim, que luego no habla contigo, no tienes contacto con él.
Pero vamos a ver, Palomar, si estoy de acuerdo con usted. Y luego lo último. Yo, si fuera valenciano, amara Valencia, sabiendo que vengo aquí a perder... Es que tú no... Quique, por ejemplo, si viene aquí, sabe, dice, yo vengo a salvarlo si puedo. Y si no, no pasa nada. Porque estamos ahí bajo. Es que el equipo está deshecho. Y a lo mejor, mire Las Palmas, cambió el entrenador para Cadalt. Es que digo Las Palmas, o te hundes. O Boro, cuando cogió el Valencia y lo reivindicó. Es decir, que a veces hay casos. Y luego Baraja, tú amas el Valencia. Tú estabas en segunda división, no tenías este equipo. Y el Valencia te ha dado un prestigio. Liam a la calle, eso para empezar. Te han hecho una ficha muy alta para lo que cobran los jugadores del Valencia. La ficha es muy alta, 2,5 millones o 5 millones, dice usted, limpios, me imagino. No lo sé, son limpios o en bruto, no lo sé. Tienes este año y el que viene. A lo mejor, por amor al Valencia, porque el Valencia te ha puesto... A lo mejor tienes un problema también tú. ¿Cómo aguantas si no te vas? El domingo pierdes, contra Madrid pierdes. Van a ir todos contra ti, Baraja. Tú puedes aguantar esa presión. Lin ya van todos, ya vamos todos. Pero contra ti nadie se ha metido. Ahora la afición te puede tocar a ti. ¿Tú puedes aguantar 10 partidos perdiendo? ¿Me entiende, Palomar? Entonces, a lo mejor Baraja tendría que decir, pues mira, yo no soy quien para aconsejar a Baraja. Tiene derecho legítimo a pedir todo. Pero si el que tiene que pagar no te lo quiere pagar, ¿cómo aguantas tú de entrenador 10 partidos más perdiendo? Con lo que es Mestalla. Que yo lo que haría, Xavi Hernández, el año pasado, tenía era el entrenador de este año, muchos millones, y renunció a la ficha y dijo que cobraran los asistentes que les pagaran. Yo no digo que haga eso Baraja, pero sí llegar a un entente económico, porque Baraja, es que por él también no le viene bien esto. Puede aguantar 2 años sin entrenador, en segunda, tal, esto no es. Y la afición va contra Belín, que eso lo tenemos claro, pero luego va contra el entrenador, ¿eh? Navidad. Eso es lo que yo digo, nada, pero cuidado, tiene derecho a cobrar todo lo que le toca.
Navidad.
La Navidad, solo les doy un consejo. Cuando llegue la Navidad, que es la semana que viene, no piensen en el gobierno, no piensen en política. Pensemos un poco con todos los afectados por la riada, yo no sé por qué le llaman Dana, para mí es la riada, es una riada total. Pensemos en esa gente, cómo lo estarán pasando, seamos solidarios o física o mentalmente, y pensemos lo afortunados que somos los que no estamos viviendo esas consecuencias. Y olvidémonos del gobierno, olvidémonos de la oposición, olvidémonos de la Generalitat, porque de lo contrario las Navidades van a ser agresivas. Nochebuena y Nochevieja y los días de Navidad y Navidad. Prohibido hablar de política en la mesa. Prohibido, amigos míos. Y si alguien habla, se levantan. Yo ya he puesto mi insignia en todo, ¿eh? Si tengo 2 o 3 comidas con amigas, bueno, amigos sobre todo, si habláis de política me levanto. Porque yo no puedo solucionar este problema, ya tocará cuando pase Navidad. Porque encima los pocos días que nos tocan de estar en familia, que nos enfrentemos...
Bueno, pues como no va a hablar usted de su Navidad, un poquito de Sánchez que tengo que despedirle en 3 minutos.
Vale, Sánchez. Yo dije hace un año que no aguantabas a final de año. En un país democrático europeo no estarías ya. Hoy ha salido una noticia de que ese Santos que era tan virgen, ya ese dinero de 15.000 euros estaba haciendo una reforma en ese momento. Yo no digo que tengo, pero ha salido noticia. Sánchez está rodeado por todos los sitios, el Supremo, tal. Lo que dijo Aldama, yo no sé si es verdad o es mentira, pero va saliendo. Se están investigando en Santo Domingo. Es decir, las frentes que tiene abierto y la defensa no es que Ayuso, que no sé, es... Oiga, usted asuma lo que tiene, porque si estuviera la oposición, la que dieron con el caso Gürtel, con razón.
Con razón.
Y las demandas y la queridas que metieron contra el gobierno, con razón. Pero esto, por desgracia o por suerte, afecta a varios ministros, presumiblemente, ¿eh? Siempre está el don de decir, cuidado, son inocentes, no se meten lo contrario. Pero hay tantas noticias, hay tantas... Yo no sé cómo un hombre puede resistir. Y ya le dije a usted hace unos meses que el enemigo lo tiene en casa. Junts y PNV, sobre todo Junts. Junts ya le ha dicho, oiga, de 30 cosas que me propuso, solo ha cumplido 6. Y claro, Junts lo tiene todo perdido. Porque Junts representa la burguesía catalana.
Como no rompa Junts o alguien con él, este aguanta, Pellicer.
Yo le digo una cosa.
Que da igual todo, que todos son bulos, me tienen manía.
No, pero usted mire las informaciones, cada día cae una. Una y otra y otra y otra. Todo lo que dijo Aldama, que yo dije que 2 horas hablando sin dudar en nada, con un fiscal anticorrupción, con un abogado que cobra un pastón y un juez, y que parte de lo que dijo se lo creyeran es porque hay datos.
Pellicer, le queremos.
Y a usted y yo también.
¿Y
Navidad,
¿y con quién
no
va a comer
prohibido
usted hoy?
Hablar en Navidad de política en las comidas y cenas.
¿Con quién come usted hoy? ¿Te puede contar?
Vale, oye, Popi, te quiero. Con Popi y con su hermano.
Muy bien.
Hasa. ¿Por qué? Porque son amigos, nos queremos, comemos una vez o 2 o 3 al año, y en Navidad siempre comemos, yo le doy 1/10 de los que yo juego, y él me da 1/10 de su empresa. Y comemos un bocadillo de sobrasada con queso, en un bar de la esquina.
Eso está de maravilla, Pellicer.
Porque la vida no es lo que... Aparte que lo que comes es muy importante, pero lo más importante
la compañía.
Es con quién comes.
Le queremos, Pellicer.